desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este lunes 6 de enero de 2020. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Marina Británica escoltará y protegerá sus barcos a través del Estrecho de Hormuz después de que Estados Unidos mató al comandante militar iraní Qasem Soleimani a través de ataques aéreos, aumentando así las tensiones en la región. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, ha suspendido temporalmente sus actividades de entrenamiento en Irak luego del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad. Las noticias en detalles presentadas por Burgess Chaman. La Marina Británica escoltará y protegerá sus barcos a través del Estrecho de Hormuz después de que Estados Unidos mató al comandante militar iraní Qasem Soleimani a través de ataques aéreos, aumentando así las tensiones en la región. Los británicos se vieron obligados a acompañar a sus barcos a través de las aguas más cruciales del mundo para los envíos de petróleo desde el año pasado, después de que las fuerzas iraníes se apoderaron de los petroleros con bandera británica en el estrecho. Las tropas británicas habían detenido previamente a un petrolero iraní cerca de Gibraltar, acusado de violar las sanciones contra Siria. La muerte de Soleimani aumentó los temores de que los petroleros que pasaban pudieran ser atacados nuevamente. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, según informó Reuters, el domingo 5 de enero, había ordenado a las fragatas HMS Montrose y HMS Defender que se prepararan para escoltar a todos los barcos que pasaban bajo la bandera británica. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, ha suspendido temporalmente sus actividades de entrenamiento en Irak luego del asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad. Esto fue transmitido por el portavoz de la OTAN, Dylan White, según lo informado por la agencia Anadolu el domingo. White dijo que la seguridad de su personal en Irak era lo más importante. Continúa tomando todas las precauciones necesarias. La misión de la OTAN continúa, pero las actividades de entrenamiento se suspenden temporalmente. El observador pesquero y director ejecutivo del Centro de Estudios Marítimos para la Humanidad Abdul Halim declaró que para salvaguardar la soberanía de las aguas de Natuna, el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Edi Prabowo, necesitaba reorientar la vigilancia marítima. Halim, según lo informado por la agencia de noticias Antara en Jakarta el domingo, dijo que un paso estratégico que debe tomar el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca es reorientar el desempeño de la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros, al menos para mejorar los logros de la Fuerza de Tarea 115. Abdul Halim recordó desde que se formó el ministerio que la vigilancia en el mar se convierte en el mandato del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, especialmente la Dirección General de Supervisión de Recursos Marítimos y Pesqueros. Dijo que solo debe ser compromiso e innovación para lograr objetivos que no se han logrado para que se pueda superar la dinámica de las amenazas en la frontera. El Ministerio de Agricultura junto con el Gobierno Provincial de Bali firmó un memorando de entendimiento relacionado con la población de 1 millón de reses de Bali que apoya el programa de vaca de productos búfalos de Menste llamado Sikomandan. El ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo, en un comunicado oficial el domingo dijo que Bali tiene un enorme potencial agrícola y ganadero. Mediante el memorando de entendimiento, el Ministerio de Agricultura apoyará plenamente el programa de cría de animales y agricultura en Bali. Su objetivo es aumentar el desarrollo agrícola hacia una agricultura avanzada, independiente y moderna. Espera que la productividad del sector agrícola y ganadero en Bali continúe aumentando hasta que se puedan exportar los resultados. Un total de 15 países musulmanes envían a sus estudiantes de medicina a Uganda en la agenda del campamento internacional. Acamparon en la Universidad Islámica de Mujeres de Uganda en Kabuja, un distrito en Kampala. Docenas de estudiantes de medicina se reunieron para compartir conocimientos y habilidades relacionadas con el mundo de la medicina en cada campo. El objetivo es mejorar los servicios médicos para el público. La actividad también brinda una oportunidad para que la comunidad venga a recibir tratamiento. El presidente de la Asociación Médica Islámica de Uganda, Magid Kagimu, según informó New Vision el domingo, dijo que los pacientes eran libres de pagar lo que pudieran. Los estudiantes de medicina deben tener un espíritu islámico durante el servicio y trabajar incansablemente para garantizar que mejoren la salud pública. Los países que enviaron a su personal médico fueron Arabia Saudita, Turquía, Malasia, Burundi, Indonesia, Kenia, Malawi y Bangladesh. Kagimu es optimista de que esta actividad proporcionará beneficios mutuos para los participantes. El comandante del Comando Conjunto de Defensa Regional, Yudo Margono, dijo que hasta el domingo los buques pesqueros chinos aún permanecen en el mar Natuna, Islas Riau, pertenece a Indonesia. Según Yudo Margono, los buques extranjeros están decididos a realizar la pesca legal dentro de los 130 millas de las aguas de Ranai Natuna. Yudo Margono, en una conferencia de prensa en la base aérea de la Armada de Indonesia en Tanjung Pinang, Islas Riau, dijo el domingo que iban acompañados por dos buques de Guardia Costera y un buque de vigilancia pesquera china. Yudo enfatizó que el Ejército Nacional de Indonesia había llevado a cabo una operación enviando dos buques de guerra que expulsaron el barco extranjero del mar Natuna. También se comunica activamente con los buques de la Guardia Costera China para que abandonen inmediatamente las aguas. El gobierno, a través del Ministerio de Coordinador de Política, Derecho y Seguridad de Indonesia, dijo que estaba fortaleciendo las patrullas de seguridad en aguas de Natuna, provincia de las Islas Riau. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Mahfud MD, luego de asistir a la conmemoración del 57 aniversario de la Universidad Brawijaya en la ciudad de Malang, Jawa Oriental, el domingo dijo que el gobierno estaba aumentando y fortaleciendo las patrullas para disipar los buques pesqueros chinos que estaban operando ilegalmente en aguas de Natuna. La patrulla se fortalecerá el fortalecimiento de los barcos indonesios que ahora se encuentran en otras regiones. Se desplegará en Natuna para disiparse. Mahfud agregó que su equipo expulsaría expresamente barcos chinos y otros barcos extranjeros en aguas de Natuna. Los buques militares propiedad de Indonesia se han preparado para mantener la soberanía indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, declaró que el gobierno indonesio no negociaría con el gobierno de la República Popular de China en relación con el tema de las aguas de Natuna. Dijo que según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, declaró que las aguas de Natuna son el territorio de la zona económica exclusiva de Indonesia, por lo que no hubo necesidad de negociaciones bilaterales. Mahfud dijo que en relación con los buques pesqueros chinos que fueron escoltados oficialmente por el gobierno chino en Natuna, en principio Indonesia no negociaría con China. Miembros de las Fuerzas de Seguridad Bolivianas volvieron a protagonizar un incidente con la delegación diplomática española este viernes. Los hechos se produjeron durante el traslado al aeropuerto de los cuatro policías del Grupo Especial de Operaciones, o GEO, que regresan a España y a los que el gobierno de Jeanine Áñez acusa de haber intentado acceder el 27 de diciembre a la embajada mexicana encapuchados y presumiblemente armados para facilitar la huida del país de ministros del Ejecutivo de Evo Morales que ahí se refugian. Durante el trayecto hacia el aeropuerto de La Paz, decenas de policías bolivianos siguieron al grupo de españoles y a su regreso interceptaron los dos vehículos con matrícula diplomática que había trasladado a los políticos del GEO. Los policías bolivianos registraron los coches y fotografiaron los rostros y pasaporte de los dos diplomáticos españoles que los conducían, han informado a El Diario Es, fuentes de la seguridad del Estado. Los incidentes se reprodujeron en el interior del aeropuerto de La Paz cuando los agentes del Grupo Especial de Operaciones, o GEO, superaron el control de seguridad. En la zona de embarque les aguardaban medios de comunicación locales que pudieron filmar y grabar a los policías españoles cuyas integridades están especialmente protegidas por integrar un grupo de élite de la policía. El vicepresidente de Fox, Victoria González Coelho, de Portugal, y el eurodiputado de la formación ultraderechista, Herman Terz, también se encuentran en el país sudamericano desde hace varios días. Ambos se reunieron con el nuevo gobierno boliviano y dieron una rueda de prensa con los titulares de Defensa e Interior, máximos responsables del operativo policial, en la que todos se comprometieron a investigar el suceso del 27 de diciembre hasta las últimas consecuencias. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy lleva el tema: China viola territorio acuático de Indonesia en Natuna. A partir de enero de 2020, Indonesia se sorprendió por la entrada de buques de la Guardia Costera y pesqueros chinos en la región de Natuna. China considera el principio de las nueve líneas de trazos, o Nine Dash Line. Desde el punto más externo de China, las aguas de Natuna en el territorio de China. No solo esta vez, las zonas marítimas de Indonesia, que es ricas en productos marinos, fueron visitados por barcos extranjeros, especialmente con fines de pesca ilegal. cuando Susi Pujastuti todavía era la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca en cabinete pasado, los barcos extranjeros que robaban pescado en territorio indonesio incluso se sumergieron. Pero esta vez fue diferente. China no solo extrajo ilegalmente productos del mar, sino que también reclamó el área marítima de Indonesia como propia. Incluso cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia emitió un memorando de protesta para esta acción, China aún sobrevivió con la propuesta de sus Nines Lines. Por lo tanto, el paso de diplomacia ahora debe ser más intenso, además de la patrulla del Mar Natuna debe fortalecerse. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, le recordó a China de que también está obligado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que garantiza los puntos más exteriores de Indonesia, completa con una zona económica exclusiva. El reclamo de China a las aguas de Natuna se refiere a la línea de 9 trazos, 9 dash lines. No se basa en el derecho internacional reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 1982. China es uno de los países miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que tiene la obligación de respetar su implementación. Algunos dicen que China se atreve a maniobrar en Natuna porque la inversión prometida por China a Indonesia es bastante alta. No está claro exactamente dónde está la relación. Sin embargo, la cuestión de la magnitud de la inversión china en Indonesia no debería ser un lastre en la actitud de Indonesia hacia las maniobras chinas en la región de Natuna, porque después de todo, la soberanía del pueblo indonesio es la principal. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 6 de enero en la historia? Comenzamos con la construcción del primer puente colgante de Latinoamérica. El puente Angostura sobre el río Orinoco en la región de la Guayana venezolana fue diseñado y construido por el afamado ingeniero Paul Lustgarten, oriundo de la misma región, e inaugurado el 6 de enero de 1967 por el presidente Raúl Leoni. Al momento de su finalización, era el noveno puente colgante del mundo y el primero de Latinoamérica. Está localizado a 5 kilómetros de Ciudad Bolívar y conecta los estados Anzoátegui y Bolívar. Tiene una longitud de 1678,5 metros, 4 canales de tráfico a una altura de 17 metros, 14,6 metros de ancho. En su punto más alto se eleva a 57 metros por encima del río y posee 2 grandes torres de acero que soportan el tendido de los cables y miden 119 metros de altura. El siguiente, rey Alejandro I instauró dictadura en Yugoslavia. En su afán por una sociedad serbia, el rey Alejandro I de Yugoslavia instauró una de las peores dictaduras a partir del 6 de enero de 1929. La política hacia las iglesias fue discriminatoria. Del presupuesto para el culto, la iglesia ortodoxa recibía el 75% y la iglesia católica 23%. Los obispos serbios recibían 40.000 dinares, moneda oficial de Serbia, y los obispos católicos 40 billones dinares. En la enseñanza, los profesores serbios eran favorecidos en relación a las otras nacionalidades. Los libros escolares en Croacia y en otras regiones fueron censurados, sobre todo en Bosnia y en Macedonia. El uso de las palabras esloveno y croata estuvo prohibido. Se debía decir yugoslavo. La policía fue enteramente serbia y muy temida. La misma trabajó con la delación, la opresión y la tortura. Todo adversario político del régimen era sospechoso y las condenas por este delito fueron frecuentes. Quienes fueron sentenciados conocieron largos años de prisión. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Ku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu.
Jadi penguat kita. kasih sayang.
Oyentes, esta fue la canción titulada Perjalanan Cinta, o en español significa El Camino Amoroso. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título El gobierno se dirige a construir 2000 centros de formación profesional. El Ministerio de Trabajo tiene como objetivo construir 2000 centros de formación profesional este año. Esta cifra se establece mucho mayor que el número de centros comunitarios de formación profesional de la comunidad iniciados el año 2007 hasta 2019, que es de 1113 unidades. La ministra de Trabajo, Ida Fauzia, dijo que el programa de centros comunitarios de formación profesional fue un gran avance en los esfuerzos para mejorar las competencias locales de recursos humanos. Los centros de capacitación se construyeron en el área de instituciones de educación religiosa como internados islámicos, seminarios, Damaseca y Pasraman, a fin de proporcionar habilidades duras y complementar las habilidades blandas y la educación del carácter que se ha impartido a las instituciones educativas formales. Ida Fauzia, a través de una declaración oficial en Jakarta el viernes, dijo que con este programa los estudiantes o estudiantes de instituciones de educación religiosa y la comunidad circundante podrían tener acceso a capacitación laboral de acuerdo con las necesidades del mercado laboral local. La determinación vocacional en centros comunitarios de formación profesional se ha basado en la solicitud del destinatario de la asistencia, en este caso las instituciones de educación religiosa en cada lugar, para que sea más específica, porque son las que conocen más potencial en el área. Además de satisfacer las necesidades de la industria local a través de centros comunitarios de formación profesional, el gobierno también busca generar muchos empresarios que puedan crear empleos para muchas personas. Ida agregó que cada beneficiario de la institución educativa recibiría apoyo en forma de financiamiento para la construcción de una unidad de construcción de talleres, equipos de capacitación vocacional para una asistencia vocacional y costos operativos, asistencia financiera para implementar dos paquetes de programas de capacitación. Anteriormente, el presidente Joko Widodo también inauguró los centros de capacitación en comunidades en toda Indonesia, en escuelas islámicas de la Regencia Kendal, Jawa Central. Según el presidente, la competencia por los recursos humanos entre países se centrará en las habilidades y la fuerza laboral vocacional. Por lo tanto, se espera que la educación vocacional a través de centros de capacitación aumente la fuerza laboral vocacional de calidad, una de las cuales es a través de instituciones de educación religiosa, como pesantren o escuelas islámicas. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Adalah kamu yang selalu menjadi bidadari di hatiku. Adalah aku yang selalu menjadi orang lain di hatimu. Ku beri warna
pada hidupmu, tapi padanya kau tuliskan seluruh rasa cintamu. Aku hanya ingin melepasmu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tapi kau pilih melepasku dan memilih bersama yang lain. Sampai tadi ku mencintamu, sampai hati kau mempermainkan aku, hingga akhirnya aku sadari cintaku jatuh di hati yang salah. Kini biarlah kau dan aku jadi cerita yang abadi dalam masa lalu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Adalah Aku, o en español Soy Yo, una canción cantada por el cantante Chakrakan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy les presenta las Islas de Padaido en Papúa. La Regencia de Biak Numfor es una de las regencias de la provincia de Papúa, Indonesia. Esta regencia consta de dos islas pequeñas, a saber, la isla de Biak y la isla de Nunfor. Y más de 42 islas muy pequeñas, incluidas las islas de Padaido, que son excelentes para el desarrollo de actividades de diversas partes. Padaido proviene del idioma local, lo que significa la belleza que no se puede expresar. Según un estudio realizado por la Red de Conservación de la Biodiversidad, las islas de Padaido son uno de los lugares que tienen la mayor biodiversidad de ecosistemas de coral en el mundo. Ahí hay un centro de rehabilitación para arrecifes de coral para que el potencial para el turismo marino en las islas pueda estar bien ordenado. Los corales en estas islas almacenan 95 especies de coral y 155 especies de peces, como varios tipos de tiburones de coral y pulpos y otras riquezas marítimas. Las islas de Padaido es un grupo de islas de coral con 30 islas ubicadas en el Océano Pacífico, en el lado este de la isla de Biak. Las islas de Padaido tienen un área de aproximadamente 9.252 hectáreas de arrecifes de coral. Si ya estás en Biak y quieres visitar las islas de Padaido, puedes ir al puerto de Tip Top en Biak y alquilar una lancha rápida para llegar a las islas de Padaido. El viaje a través del mar dura aproximadamente 3 horas. En el camino puedes ver algunos delfines que aparecen en la superficie del agua, que es muy azul, se ve muy hermosa. A lo que debe prestar atención cuando visite Padaido es a la hora de las mareas. La condición del agua de mar, que retrocede rápidamente, puede ser peligrosa debido a los muchos corales que corren el riesgo de poner en peligro un bote o una embarcación. Oyentes, durante su visita a las islas de Padaido, además de tener que prestar atención al tiempo de las mareas, también deben traer suficientes suministros de alimentos, porque después de estar en el agua y gastar suficiente energía, definitivamente se sentirán hambrientos y sedientos. Porque para ver la belleza que hay debajo del mar, como una cueva, debes bucear a una profundidad de 12 metros. Además de la cueva, debajo también verás algunos de los restos de naufragios, restos de aviones y también algunos otros equipos de guerra. Se recomienda que si realiza excursiones de buceo, es mejor hacerlo cuando hace calor, de modo que la luz solar reflejada pueda brillar a una profundidad de 15 metros. Por lo tanto, ya no necesita llevar luces para iluminar el agua. Si tienes un plan nocturno, puedes quedarte cerca de las islas de Padaido. De hecho, la posada no es una posada de lujo, pero se puede utilizar como un lugar de descanso confortable. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Thank you. kita kutemukan sesuatu yang membawa inspirasi baru. Mengapa semua serba jalan di tengah keramaian, mencari damai di kehidupan. Dan kini ku temukan sesuatu, alasan yang saling tak mengganggu. Kita kan sama manusia,
oyentes. Esta fue la canción titulada Semua Sama o Todo Igual, una canción cantada por Humania. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Enhorabuena por haber vuelto a encontrarnos en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta los vocabularios de Indonesia y les guía para hablar en el idioma de Indonesia. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de la radiofusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo y el Fomento del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Salam, o en español significa saludos. Bienvenido a seguirlos. A continuación, me gustaría dar un ejemplo de una conversación titulada Salam, o en español significa saludos. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces, lentamente. Pueden seguirme. Esta conversación es entre la azafata Tony, que es de América, y Cinta. Están en la cabina del avión camino a Yogyakarta. La azafata. Selamat pagi. Selamat pagi significa en español buenos días. Tony. Selamat pagi. Selamat pagi significa en español buenos días. La azafata. Selamat pagi. Selamat pagi significa en español buenos días. Cinta. Selamat pagi. Selamat pagi significa en español buenos días. Después de la conversación anterior, introduciré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Selamat pagi. Selamat pagi significa en español buenos días. Selamat siang. Selamat siang significa en español buenas tardes. Selamat sore. Selamat sore significa en español buenas tardes. Selamat malam. Selamat malam significa en español buenas noches. Pagi, la mañana. Siang significa en español la tarde. Sore significa en español la tarde. Malam significa en español la noche. En Indonesia, en un día, una noche, se conocen cuatro conceptos de tiempo, es decir, mañana, mediodía, tarde y noche. El saludo dado se ajustará con el tiempo. Pueden decir buenos días si saludan por la mañana. Si saludan durante el día, pueden decir buenas tardes. Si saludan por la tarde, pueden decir buenas tardes. Si saludan por la noche, pueden decir buenas noches. Para responder un saludo de alguien, pueden repetir el saludo que le dan. Por ejemplo, la azafata dice, Selamat pagi, lo que significa buenos días. Pueden responder buenos días. También pueden simplemente responder pagi, lo que significa mañana o días, por ejemplo. La azafata. Selamat pagi significa en español buenos días. Tony, pagi significa en español días. A continuación, unas azafata saluda a los pasajeros por la mañana, por la tarde y por la noche junto con las respuestas. Pada pagi hari significa en español por la mañana. La azafata. Selamat pagi. Buenos días. Tony, selamat pagi. Buenos días. Pada siang hari, significa en español por la tarde. La azafata, selamat siang, buenas tardes. Tony, siang, tardes. Pada sore hari, significa en español por la tarde. La azafata, selamat sore, significa en español buenas tardes. Tony, sore, significa en español tardes. Pada malam hari, significa en español por la noche. La azafata, selamat malam, significa en español buenas noches. Tony, selamat malam, significa en español buenas noches. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, esta vez con el tema Saludos. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma de Indonesia. También realizaremos el acertijo una vez al mes con un premio interesante. Les veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kepompong, cantada por Neona. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora la canción de Mulyono. La canción titulada Bunga o la Flor de Loto. Es una canción cantada por Mulyono, compuesta por Marjo Cajar. Esta canción cuenta la belleza de las flores de loto que crecen en lagos o estanques. Su belleza puede consolar a un corazón triste, del mismo modo su fragancia fragante. Las flores también a menudo se convierten en parábolas para las mujeres debido a su belleza. Bueno, oyentes, este es Mulyono con la canción Bunga Teratai o La Flor del Loto. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id.